Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchan Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Prado Castillo, del equipo que hace posible este programa. Juan Crespo en los micrófonos, María Campos en la coordinación y Elena Jiménez en el control. Hoy es 25 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios y fin del octavario de oración por la unidad de los cristianos. En el Evangelio descubrimos que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Isaías. Él es la luz que habita en las tinieblas, luz que ilumina, convierte los corazones y capacita para dejarlo todo y seguirle. Muy buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, Prado, y buenos días también a todos los oyentes de COPE en esta fría mañana de domingo.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues a pesar del frío, si te parece, comenzamos con el repaso de las principales noticias de nuestra diócesis.
Con el lema La palabra de Cristo habita entre nosotros, este tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una iniciativa pastoral instituida en 2019 por el Papa Francisco para hacer comprender lo importante que es en la vida cotidiana de la Iglesia y de nuestras comunidades la referencia a la palabra de Dios. Una jornada dedicada a la celebración, reflexión y difusión de la Sagrada Escritura, como nos cuenta Gabriel Rojas, párroco de Abenojar.
Esta jornada es una invitación a escuchar, a meditar y vivir la palabra de Dios como palabra viva, una palabra que es actual y que ilumina nuestro camino y, en definitiva, pues fortalece nuestra vida de fe. La Sagrada Escritura es alimento del pueblo de Dios, fuente de consuelo, pero también fuente de esperanza y de luz para cada circunstancia de nuestra vida. La palabra de Dios siempre siembra algo nuevo en el corazón que la lee, ya que Dios sigue hablándonos hoy a través de ella. Quiero terminar y lo hago recordando pues que no hace falta ser expertos para acercarnos a la Biblia. En realidad basta con abrirla, leer un pequeño pasaje cada día y dejar que esa palabra nos hable al corazón. Tal vez hoy sea una buena ocasión y un buen momento para empezar.
La celebración de este domingo coincide además con la fiesta de la conversión de San Pablo, que pone fin a la semana de oración por la unidad de los cristianos, subrayando así el valor ecuménico de la palabra. Días especialmente dedicados a la oración, a la reflexión y al compromiso por la unidad querida por Cristo para todos sus discípulos. El lema de este año 2026, tomado de la carta a los Efesios, nos recuerda una verdad fundamental de nuestra fe. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que hemos sido llamados. Escuchamos a Amadeo Puebla, delegado de ecumenismo de la diócesis.
El lema que este año nos ha acompañado, pues yo creo que lo dice todo. Un solo espíritu, una sola esperanza. No muchas esperanzas enfrentadas, que muchas veces parece que tendemos a eso. No muchos espíritus en competencia, sino más bien una vida que yo creo que viene de Dios y que nos empuja a caminar juntos.
Este año la Iglesia Apostólica Armenia ha sido la encargada de preparar los textos oracionales y de meditación de esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Hemos rezado con palabras nacidas de la Iglesia Apostólica Armenia, una iglesia, pues sí, que es muy antigua, de las más antiguas, que está muy marcada por una serie de gestos, de símbolos, por la cruz, por su persecución, pero también a la vez porque tienen una fe profunda, muy fiel, y que yo creo que es luminosa, que nos ilumina incluso a los que tenemos más seguridad a la hora de poder proclamar nuestra fe. Y ellos pues nos recuerdan que la unidad pues no nace de la comodidad, sino de la fidelidad al Evangelio.
En nuestra diócesis, la parroquia de Santo Tomás de Tomelloso acogió este año la oración ecuménica.
Y esa unidad la hemos intentado también vivir pues, en las diferentes parroquias de nuestra diócesis. Incluso hasta el pasado viernes en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en Tomelloso, católicos que cristianos ortodoxos y grecolatinos ucranianos, pues nos unimos para rezar juntos, que no es poco. No para quedar bien, no, ni para negociar doctrinas, sino más bien para ponernos juntos ante Dios, escuchando su palabra, compartiendo el silencio, llamándonos hermanos, que al final es lo que a Cristo más le gusta, que estemos unidos.
Por último, Amadeo expresa su deseo como fruto de esta semana de oración.
Un deseo. Quisiera, pues, como delegado también, llevar a toda nuestra diócesis que esta semana, pues que no termine hoy, sería una pena, que siga en nuestra manera de hablar, pues de acoger, de rezar, de vivir, porque yo creo que el mundo no necesita cristianos enfrentados, sino cristianos unidos que den testimonio de la esperanza, que seamos alegría para los demás desde nuestra unión.
Ayer se celebraba en la parroquia de San Pedro Apóstol de Daimiel la cuarta jornada de la Palabra de Dios, una jornada de charlas, meditación, convivencia y bendición de las Biblias. Y hoy, como continuación de la jornada de ayer y con motivo de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, tendrá lugar en la Plaza Mayor una lectura pública de la Biblia desde las 10 hasta la 1. Participarán las parroquias de Daimiel y la comunidad evangélica de la localidad, simbolizando el ecumenismo y la unidad de los cristianos.
La Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica ha visitado la diócesis de Ciudad Real entre el 19 y el 21 de enero. Los responsables generales de formación, Teresa Monfort, y de compromiso, María del Mar González, han compartido unas jornadas de encuentro, acompañamiento y comisión con la realidad de la OAC en la diócesis, así como el impulso a su tarea evangelizadora en el mundo obrero y del trabajo. ¿Qué han hecho estos días? Nos lo cuenta Nacho Morales.
Durante estos días se han mantenido diversos encuentros con la Comisión Diocesana y los equipos de militantes, en los que se ha podido compartir la vida, los procesos de iniciación y extensión, la formación, la espiritualidad y los principales retos que tenemos actualmente en la OAC en Ciudad Real. Uno de los momentos destacados fue la reunión con el obispo. En este encuentro se pudo dialogar sobre la situación general de la diócesis, la participación de la OAC en la vida diocesana y el proceso sinodal, así como la relación con otros movimientos o el compromiso con la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. El obispo subrayó la importancia de seguir difundiendo la doctrina social de la Iglesia, tanto en el ámbito eclesial como social. Por último, se celebró también un encuentro con representantes provinciales del sindicato Comisiones Obreras. Además, se hizo hincapié en la necesidad de seguir dando a los cuidados la importancia que merecen en la sociedad, desde la centralidad de la persona. Todo ello en el contexto de la campaña que desarrolla la OAC en toda España, bajo el lema Cuidar el trabajo, cuidar la vida.
Los miembros de la Delegación de Juventud se han reunido esta semana con nuestro obispo don Abilio Martínez. Le han presentado el proyecto pastoral para este curso, sus sueños y anhelos. Marco Sevilla es el delegado de jóvenes.
El pasado martes 20 de febrero tuvimos un encuentro, el equipo de la Delegación de Pastoral Juvenil, con nuestro obispo, con don Abilio, y los principales temas que se tocaron, además de bueno, ponernos cara, conocernos, presentarle todo el trabajo que se está haciendo, fue sobre todo incidir en el proyecto de la Escuela de Discipulado Misionero, Follow Me, que vamos a comenzar en Ciudad Real en el próximo marzo.
El proyecto de posconfirmación es una línea importante a abordar en esta etapa.
Pues el obispo sobre todo nos animó a dos cosas. En primer lugar, animar todas las actividades, toda la pastoral juvenil en los arciprestazgos, ¿no? Para fortalecer las coordinadoras de jóvenes de cada arciprestazgo, que la componen pues algún representante de cada pueblo, de cada parroquia, de ese arciprestazgo en concreto. Entonces yo creo que es una de las líneas más importantes que queremos llevar a cabo, ¿no? Pues, y también el segundo objetivo al que nos anima y que nosotros ya estamos un poco trabajando en ello, y ofrecer un proyecto de posconfirmación, es decir, de pastoral juvenil o de adolescentes, una vez que los chicos se han confirmado, pues trabajar con ellos, ofrecer algo a las parroquias, que las parroquias empezar pues por crear bases pues de liderazgo en las parroquias, de gente de pastoral que puedan, ¿no? Pues liderar estos proyectos y ofrecerle algo a las parroquias más pequeñas, ¿no? Es decir, tiene que ser un proyecto ambicioso en el sentido de que todo el mundo tiene que caber ahí, es decir, puede haber sensibilidades distintas, pero todas las parroquias de la diócesis deben caber en este proyecto de posconfirmación.
Esta semana se ha bendecido en la parroquia San Andrés Apóstol de Moral de Calatrava un nuevo órgano para acompañar en las celebraciones litúrgicas. Posteriormente, el sacerdote diocesano Tomás Jesús, director también de la Coral Diocesana, ofreció un concierto. Sebastián Segovia es el organista de Moral.
Esta semana en la parroquia de Moral de Calatrava hemos estrenado un órgano nuevo que nos acompañará en las celebraciones, ayudando a la liturgia a ser más participativa con el pueblo y, por supuesto, que la música sea un signo de alabanza a Dios.
Los jóvenes de la pastoral universitaria, tras los exámenes del primer cuatrimestre, han participado estos días en una peregrinación a Polonia con el lema "Tras las huellas de Juan Pablo II". Marta es una joven universitaria que ha participado en esta peregrinación.
Nos hemos juntado a la pastoral universitaria de Ciudad Real y Toledo con el fin de seguir los pasos de San Juan Pablo II y así fomentar la convivencia entre ambas comunidades educativas de los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos podido ver Auschwitz, las minas de sal y Częstochowa, entre otros sitios. También hemos podido disfrutar de la gastronomía del país, así como también hemos conocido la historia, las raíces y la fe y la confianza tan grande que tienen en Dios. Nos ha gustado mucho, la verdad que es un lugar con mucha riqueza y nos llevamos un gran recuerdo.
Les recordamos que ya se ha publicado en la web de la diócesis y ha llegado a las parroquias el cuestionario previo a la elaboración del próximo Plan Diocesano de Pastoral. Don Abilio nos indica que desea conocer nuestra opinión y nuestras propuestas para así trazar las líneas de acción en la diócesis para los próximos años. Y se nos pide que, bien de manera individual o por grupos, lo contestemos. Se trata de un gran gesto de cercanía, generosidad y corresponsabilidad que debemos aprovechar, por lo que se nos anima a contestarlo hasta el 28 de febrero.
Y el sábado que viene, 31 de enero, la Iglesia celebra la memoria obligatoria de Don Bosco. En nuestra diócesis son muchas las realidades salesianas que, siguiendo el carisma del fundador, evangelizan a los jóvenes a través de colegios, centros juveniles u otras realidades. Sergio Oter es el director del Colegio de Puerto Llano. Nos cuenta cómo un religioso salesiano se hace presente en medio del mundo.
Para un salesiano consagrado, la presencia y el estar con los alumnos en el día a día de sus vidas, pues para mí tiene como tres significados. Por un lado, es el lugar donde los salesianos encontramos a Dios y es el lugar donde nos envía a Dios a nuestra misión. El estar con ellos, el escuchar sus preocupaciones, el dar palabras de aliento, el transmitir esperanza, pues es el lugar donde Don Bosco nos indicó que tenemos que estar. En un segundo lugar, pues al final tenemos que ser esa casa, ese lugar que acoge a todos aquellos jóvenes pues que vienen pues a toda casa salesiana, y debe de ser ese hogar donde se encuentran a gusto, donde nosotros nos encontramos a gusto con ellos y que se sientan en verdadera familia. Y en tercer lugar, pues es el espacio donde encontrar lo positivo de todos ellos, buscar lo mejor que tienen y sacar todo el potencial para vivir en esta sociedad.
Y también un profesor del Colegio de Ciudad Real, Marcos Trujillo, quiere compartir con nosotros su experiencia personal. Nos cuenta cómo él intenta llevar el mensaje salesiano a sus alumnos. Nos habla de casa, escuela y patio. Debo decirles también que Marcos, además de compañero, es un gran amigo mío.
Lo podríamos dividir en los tres ambientes que tenía Don Bosco en sus colegios: escuela, iglesia y patio. En la escuela, intentando transmitir los conocimientos, siempre cuidando el ideario cristiano y salesiano. En la iglesia, intentando potenciar la evangelización entre los jóvenes, ofreciendo y participando de las distintas experiencias que se les invita a vivir. Y en el patio, creando un ambiente educativo y sano en el que los jóvenes puedan desarrollarse a través de la convivencia con sus compañeros.
Con el lema "El Ministerio del Catequista", el próximo sábado, día 31, tendrá lugar en el seminario un encuentro organizado por la Delegación Diocesana de Catequesis con motivo de la festividad de San Enrique de Oso, patrón de los catequistas. El objetivo de la jornada es ofrecer claves y orientaciones que ayuden a profundizar en la identidad y vocación del catequista. Se contará para ello con la presencia de Goyi, catequista de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que fue instituida catequista por el Papa León XIV en septiembre del año pasado, en el marco del Jubileo de la Esperanza. Su testimonio permitirá conocer de primera mano esta experiencia y ayudar a comprender mejor el alcance y significado de este ministerio en la vida de la Iglesia. El contenido y sentido de esta jornada nos lo cuenta Graci, miembro de la Delegación de Catequesis.
El tema central a presentar será el ministerio del catequista, una realidad que se va desarrollando en nuestro país poco a poco y que al mismo tiempo es bastante desconocida. Por ello, en estas jornadas se van a ofrecer espacios para profundizar en la identidad y vocación del catequista. Contaremos con la presencia de Goyi Aguirre Garraín, catequista y delegada de catequesis de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. La acogida comenzará a las 10 de la mañana, iniciándose con la Eucaristía a las 10 y media, presidida por nuestro obispo Don Abilio. Invitamos a todos los catequistas a unirse a este encuentro en el que el protagonista es el Espíritu Santo, estando por tanto asegurada la fortaleza y el impulso necesario para llevar a cabo la misión de evangelizar que Jesucristo nos encomienda.
Hasta el 8 de febrero estará abierta en Campo de Criztana una exposición sobre el culto eucarístico. Se ha organizado con motivo de los 200 años de la fundación de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento de la localidad. La exposición está dividida en cuatro partes: Tomad y comed, venid y adorad, es el Señor y hemos venido a adorarlo, con el hilo conductor y espiritual de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Además de los diferentes paneles explicativos, en la muestra se pueden ver elementos litúrgicos y de orfebrería, enseres de la cofradía, documentos históricos y una muestra fotográfica de la historia de la festividad del Corpus Christi. Recuerde, puede visitarse hasta el próximo domingo, 8 de febrero, en el Pósito de Campo de Criztana. Carlos Lara ha sido la persona encargada de la organización de la exposición.
Dividido la exposición en cuatro partes, Tomás y Comed, que expone la base del sacramento ahondando en la Sagrada Escritura. La segunda parte, Venid y Adorad, que hace un recorrido sobre las distintas manifestaciones, controversias y respuestas de la Iglesia a ellas en torno a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una tercera parte es el Señor, que ahonda en los milagros eucarísticos. Y por último, la parte Hemos venido a adorarle, donde mostramos el origen del Corpus Christi, las cofradías eucarísticas y toda la historia de nuestra archicofradía a través de documentos históricos, fotográficos y enseres de orfebrería y patrimonio.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, el domingo 1 de febrero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Hasta entonces, feliz semana. Les esperamos. Cuídense.